Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en un mes nuevo, el mes de las flores. Juana Lloret, aquí en Pasearte.
Hola, muy buenos días.
Está al control nuestra amiga Sari, como siempre, uh-huh. Y la que les habla, que es Esperanza Martínez, y esperamos contarles muchas cosas porque algo hay, algo sí.
Hay conferencias, hay cine, hay siempre exposiciones.
Lo que pasa es que ha bajado un poco el nivel, un poco ha bajado, ¿verdad, Juan? Lo estábamos diciendo, sí, que sí, que se sí. Nota un bajón.
Está un poco triste en esa
No sé si
Valencia.
Es que los presupuestos de este año no han dado para más, está un poco... Y ahora viene el calor, ya la gente va menos a los sitios, pero en fin.
Pero mira, a pesar que vamos todo. A oír de música de fondo.
Pues mira, vamos a escuchar una chica que canta fenomenalmente bien, que es María Betania, uh-huh. Y es muy agradable.
Efectivamente, venga, vamos a ello.
Lajedo tan grande, pedrinha de Aruanda. Quando eu não era ninguém, era vento, terra e água. Elementos em amálgama no coração de Olorum. Pedrinha miudinha de Aruanda, lajedo tão grande, pedrinha de Aruanda, pedrinha miudinha de Aruanda.
Bueno, nos quedaríamos un ratito escuchándola en primer plano, pero tenemos que dejarla en segundo plano porque tenemos que contar las cosas.
Me gusta esta chica.
Es muy agradable,
melancólica,
sí, señora.
Pero bonita.
Sí, muy poética. Oye, muy agradable. Bueno, estuvimos
en... por las exposiciones.
Sí, vamos a ver qué exposiciones estuvimos esta vez juntas y estuvimos en la Beneficencia, Juana y yo, y vimos las tres que hay allí en este momento. Una de ellas que acaba dentro de nada, el... Fronteras de Europa le quedan 4 días, porque estará
para
hasta
mí la
el
8 mejor, ¿eh? Mayo. La mejor de las
efectivamente.
Tres,
¿eh? Uh-huh. La única pega es que, bueno, pega. Son fotografías estupendas, pero que, claro, son tan trágicas y tan terribles que es a la vez preciosas como fotografías, pero es como un telediario.
La exposición
es tan
se llama
duro,
así, ¿eh?
Es tan
Fronteras
duro,
de Europa. ¿Eh?
Fronteras de Europa, sí. Uh-huh. Pues esa.
Pues efectivamente es una exposición fotográfica de varios periodistas y fotógrafos que entran dentro de lo que es Fotón.
Sí, de este movimiento, sí. Que cada año se expone en una ciudad española. O sea,
aquí en Valencia ha sido varios años, ¿varios? Sí, de Fotón.
Y en varios sitios, además, uh-huh. Muy bien montado, pero este año
este
no
año
le ha tocado.
Pueden verla en la Beneficencia, esta exposición, y del mismo tema pueden verlo en la NAO, que también está sobre pues la inmigración, las fronteras, el sufrimiento de la gente.
Sí, sobre todo por las mujeres en la NAO.
Ah, bueno, sí, creí que estábamos hablando.
No, hablamos de lo mismo.
Sí, el caso es que está muy bien puesta la exposición, las fotografías son impactantes, es un poco más, como decía Esperanza, de lo que estamos viendo en los telediarios. Hay algunas impresionantes, algunas fotografías, sí. La de la barca donde en el mar donde nada, no se ve la barca que es de goma, y nada más que se ve la gente que está flotando en la barca, es para mí de las más impresionantes que me han dejado ahí con un sentimiento. Lo que pasa es que todo esto me lleva a una reflexión, que en el fondo no sé si soy egoísta o no, hasta qué punto soy capaz de abrir fronteras o no. Porque sí, este sufrimiento me hace, me cala, ¿eh? Y pienso, sí. Pues habría que ayudar, hay que ayudar a esta gente. Pero ¿hasta qué punto pienso que hay que ayudar? Porque yo en mi casa también quiero vivir bien. Qué egoísta.
Sí, no, egoísta pero real. Es que tenemos muchos problemas dentro. Uh-huh. Y luego todos los que viven mal por distintas causas. Pero cuando ves que la gente se va porque no tiene más narices que irse, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Es que los matan. Y tú quieres salvar a tu hijo también. Y hay una fotografía de un niño que lo está cogiendo su padre por la camiseta para pasarlo por encima de la valla. Uf. Que es tremenda. y otras madres con unas caras desgarradoras. Y en este colectivo que recorre esas fronteras que están blindadas del Mediterráneo, pues está hecho en varias coordenadas de nuestros mares, al norte, al sur, al este y al oeste, uh-huh. En las islas griegas, la salida de África, las salidas por tierra de los trenes, de los autobuses. Y la verdad, si tienen ocasión de verla y les parece bien, pues es una reflexión más. Es una cosa que cala en nuestra conciencia. Vamos a ver, porque como depende de los gobiernos también, pues si hubiera más coordinación entre unos y otros, a lo mejor el mundo sería un poco mejor, pero está todo tan mal que no queremos ser derrotistas, pero es que esta es muy triste.
No queremos ser derrotistas, y no solamente eso, sino que se la aconsejan, porque está bien la exposición, está curiosa, y como termina pronto, pues no se la pierdan, eso porque quedan pocos días.
Y a veces vemos todas estas noticias y ya estamos acostumbrados a, mientras nosotros hacemos la comida o cualquier cosa, las vemos ya con cierta impasibilidad, porque nos hemos ya curado un poco la herida, ¿no? Porque es tan tremendo y tan diario. Bueno, pues vimos otra que se refería a la gente que ha salido de la emigración de Valencia. ¿Arribes o te envas? Se llama.
Sí, esa, o sea, está en uno de los patios de la Beneficencia. Esa va a estar mucho tiempo, hasta el 31 de
sí,
julio.
Sí, es verdad, esta va a estar muchísimo, y realmente, bueno, yo lo que he encontrado en esta exposición es que sí, es una verdad todo lo que dice, pero yo creo que muchos, o los que tenemos alguna relación con gente valenciana de verdad, de estas tierras, sabemos de este movimiento de los valencianos que se fueron a Europa a trabajar. Y arribes o te envas, porque fueron y vinieron. Algunos de ellos eran temporales y otros no lo fueron tanto.
Sí, porque el enfoque de la exposición no está hecha de decir trenes de gente que se van, ni gente así con un sufrimiento especial que necesita marcharse, sino está enfocada desde el punto de vista de gente que se ha ido puntualmente.
Eso es.
Por unas necesidades concretas, pero que ha vuelto, ha estado allí un tiempo. Muchas veces de ellos, poco tiempo, ¿eh?
Claro.
Pero lo curioso es que son testimonio de personas que emigraron, por qué lo han hecho y cuando volvieron, lo que encontraron y cómo se ha desarrollado su vida después de esta experiencia.
Claro, eso sí.
Pero bueno, además de eso, pues tampoco es demasiado.
No, es pequeñita. Sí. Entonces está enfocada a unos cuantos personajes nada más, no a un movimiento, como tú dices. Y realmente había movimientos de gente modesta que vivía con eso, con esa modestia, y se iban, por ejemplo, a la vendimia. Entonces, ¿cómo lo pasaban? A lo mejor hubiera sido más interesante verlo así, de esta manera.
Es un poco como otra forma más, o una forma diferente de emigración. Por una parte vemos la emigración de gente desesperada, como es en la primera sala que hemos comentado, y luego esta es otro tipo de emigración, gente con necesidades, pero sin ese desespero.
Pero
de
no
decir,
tantas.
Efectivamente.
No con la miseria absoluta, o sea, eran pobres o no tenían recursos para pasar bien su vida, ¿no? Para tener
esas dificultades para emigrar, porque la gente iba con contrato de trabajo.
Claro.
Mientras que esta pobre gente que estamos viendo, que no tienen nada y que van a la aventura y que, oye, y que mucha gente muere en el trayecto, ¿eh?
Eso es
y cómo los explotan las mafias.
Sí, no
de
tiene
gente,
nada que ver, desde luego. Esto, la mayoría de veces, había gente que se iban toda la familia, o incluso se iban unos y ellos atraían a otros porque iban a la vendimia o encontraban un puesto de trabajo y le decían, oye, vente. Entonces, con lo que estás aquí 5 o 6 meses, pues luego pasas el resto del tiempo allí con las temporalidades también propias de las estaciones, de la agricultura, ¿no? Pero no tenían esa miseria tan terrible. Tenían necesidad y vivían muy ajustados. Y luego mucha gente que encontró su trabajo allí y vio que con lo que ganaba allí, aquí se triplicaba, porque estaban en otra época, los años 60 y tanto, 70, hasta los fueron años de necesidad o inclusivo antes.
Mira, me viene a la cabeza.
Dilo.
Que el otro día vi una noticia de que los garbanzos, el cultivo de los garbanzos, va a ser como la solución a las hambrunas, porque es un cultivo de poca agua, además no necesita, es ecológico porque no se le echa prácticamente nada.
Sí, es una planta que aguanta muy bien
y que se cultiva y que se reproduce muy bien
y que tiene una cantidad de proteínas, o sea que,
y que está buenísimo.
Sí, señora.
Cuando se cocina.
Sí, señora.
Bueno, yo creo que muchas veces este tipo de problemas que estamos viendo en estas exposiciones, si muchos países o gobiernos emplearan mejor sus riquezas, esta tristeza que vemos se podría evitar en muchísimas ocasiones.
No queremos politizar nuestro programa, simplemente reconocer una realidad y saber esto, que hay gente que si en su familia no hubo ciertas necesidades o no conoce, pues lo tiene como más lejano, como que ha sido otra gente, ¿no?, que fue y que vino. Pero los que lo hemos visto un poco de cerca también hemos visto el progreso que trajeron después en ideas, en ciertos avances que aquí no teníamos, y luego con sus ahorros pues se han podido reparar su casa, remodelarla, acondicionar, y gracias a eso tener una vida mejor aquí, porque todo el mundo estaba deseando volver, y de hecho han vuelto la mayoría.
Es verdad. Lo que pasa es que últimamente vivimos también ahora, que vemos este problema como lejano, como si fuera una película. No lo sentimos.
Sí.
Y es una pena, ¿eh?
Es una pena. Pues
la falta de implicación que muchas veces se siente en la
sociedad.
Hemos
de reconocerlo. Uh-huh. Así que, bueno.
Bueno, oímos un poquito de música. Vamos a ver.
Silencio. Perto de muita água, tudo é feliz. Oi, eu, Santo Amaro, oi, eu. Oi, eu, Santo Amaro, oi, eu. Oi, eu, Santo Amaro, oi, eu. No dia que eu encontrei o amor, espelho d'água me iluminou.
Bueno, seguimos con la beneficencia.
Sí,
la seguimos
y así la terminamos. Vale.
Bueno, pues hay otra exposición que hemos visto que se llama Uruguay en guaraní, presencia indígena misionera, que nos ha parecido flojita, ¿eh?
Sí, también es verdad.
Pero siempre es curioso ver qué es lo que hicieron los jesuitas, que fueron los que fueron allí a llevar la fe católica, la fe cristiana, lo que fueron capaces de respetar la sociedad que había y cómo se mezclaron y cómo enseñaron. Y quedan, pues eso, unos pequeños testimonios en una salita pequeña, que siempre es curioso porque pues hemos visto el mate que hay.
Sí,
allí,
hay cosas curiosas.
Las
tipo de alimentación.
Sí, fíjate, yo no sabía que el mate era un árbol.
Fíjate, yo tampoco.
Por eso digo que siempre se aprende algo.
Y distintos cacharritos en los que se toma el mate. También hay una serie de figuras de tipo religioso.
Sí, muchas figuras.
Yo lo que veo en esta exposición es que si está enfocada un poco a los jesuitas, se queda muy pequeño lo que se habla de ellos para la misión tan grande que tuvieron, porque se implicaron muchísimo, como tú has dicho. No solamente se implicaron y respetaron también sus costumbres, a pesar de que la Iglesia Católica avasallaba mucho, pero dentro de eso trataron de ponerse al nivel de los indígenas para respetar sus cosas, sus costumbres, y fueron los primeros que hicieron diccionarios. Del guaraní, por ejemplo, de las lenguas indígenas.
Llevaron una cultura impresionante.
Y lo que pasa es que los jesuitas, además, como tenían ellos personalmente un bagaje cultural impresionante, sabían transmitirlo y sabían organizar. Porque no eran solamente unos curas, para algunos, y misioneros, es que eran técnicos y eran artistas. Entonces, todo eso unido.
Y tenían una visión también.
Exactamente.
De decir, bueno, aquí la gente hay que educarlo, claro, en el sentido de enseñar a leer y a escribir, en fin.
Revolucionario. Sí. Revolucionaron el mundo de los misioneros también, y además, a su vez y por esa forma de ser, como eran, como su
técnicas
fundador,
agrícolas, sí.
Y además era en plan militar, estaba todo muy organizado. Y ese fue una de las cosas que luego les trajo muchos problemas con la Iglesia, y por eso lo pasaron mal. Y fueron tan perseguidos, pero aquí es una pequeña constancia que yo la veo muy bien como para un nivel escolar.
La exposición, dices,
la exposición,
¿verdad? sí, flojita, ¿eh?
En ese sentido,
baja, sí.
Bueno, para empezar, que algunos escolares sepan todo esto, pues
sobre
no
todo
mal.
Porque vas con unas expectativas de decir, oye, voy a ver la exposición, que ya el título nos llamaba la atención, pero no nos acabo de...
Es un mundo muy grande y han cogido
un poquito.
Una pequeña parte, sí. Pero bueno, ahí está. Es como bueno, un prólogo.
Se ve rápido, esa es la ventaja.
Pues lo dejamos ahí, si te parece, y nos vamos de la beneficencia.
Muy bien.
¿A dónde quieres que vayamos? ¿Tienes alguna cosa de la agenda que sea interesante?
Pues sí, mira, pues hoy, venga, por ejemplo, hay cine, que ya sabes tú que nos gusta muchísimo, en el Instituto Francés. Ya saben que la hora es siempre a las 17 y las 19:30 horas. La película que se llama Hope, de Boris Lofkine, es una película del año 2013, dura 86 minutos, es una película francesa, la entrada vale 2 euros y trata de un emocionante relato de viaje por el norte de África de una nigeriana y un camerunés que sueñan con llegar a Europa. Por lo que hablamos del tema de la emigración y del sufrimiento y de la ansia de llegar como al país soñado, que es, o a la tierra soñada, que
seguimos
es Europa,
en los temas.
Sí, es que está tan candente ahora mismo, es tan actual que no, es que mires para donde mires, ahí está.
Claro. El otro día yo estuve en la televisión viendo una que era de este tema de los inmigrantes que salían, y claro, lo pasan mal, pero aunque los deporten, vuelven.
Sí.
Se juegan otra vez la vida.
Si no tienen nada, efectivamente.
Porque
la
no
gente,
tienen nada.
La gente sale, entonces, no por gusto, sino por una necesidad.
Hay que comprender, desde luego, que si estuviéramos en su pellejo, pues probablemente hacíamos lo mismo.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que a ti te da impotencia, porque
claro,
tú sola, ¿qué puedes hacer? Nada.
Muy poco,
y
nosotras solas poco.
Es que es a nivel de Estado, de gobierno. Pero bueno, también hay música, hoy.
Ah, pues venga.
En la NAU, como siempre, los miércoles, en la Capilla de la Sapiencia, que es un sitio precioso, a las 19:30 horas, hay un concierto con dos violines, dos violonchelos y piano. Y van a interpretar obras de Schubert y Beethoven. Y música también hay en el Palau de la Música, a las 20 horas, en la Sala Rodrigo, que sigue el festival, el 38º Festival de Música Contemporánea. Pueden coger las invitaciones pues a través de la Consejería de Cultura Arts, de 9 a 15 horas, y también el viernes, antes de lunes a viernes, perdón, en el Palau de la Música, a partir de, y también una hora antes del concierto también pueden conseguir
las
entradas.
Y la de Cultura Arts es la que está en la Plaza Viriato, ¿verdad?
Sí, señora.
Ahí está. Pues frente a la Escuela de Diseño, esa plaza que está en el bar, muy cerca del Mercado Central.
Ajá, pues por la mañana, de 9 a 15.
Pues por la mañana, y está muy cerca también del Instituto Francés, así que está todo,
todo
rondando. Bueno, es un barrio muy interesante, tiene muchas cosas.
Sí, es el centro.
El centro.
Y eso es todo lo que hay para hoy,
Pues tengo yo una cosa para hoy, que fíjate, me ha llamado la atención que la he visto. En el Palau Colomina hay una exposición de Tesoros Ocultos, los manuscritos iluminados más valiosos de Europa. Está a partir de hoy hasta el día 17 de este mes. Y son, claro, facsímiles. Hay uno, el libro de horas de Enrique VIII, pintado por un francés muy importante, y que fue un gran artista del siglo XVI. Y el original está en el Morgan Libraries Museum en Nueva York. Y luego hay arte en miniaturas entre los siglos X y XVI, originales en los más importantes museos. Por ejemplo, está el de Isabel la Católica, el de Alfonso X el Sabio, el de Carlos V. Son bonitos. Y ahí también salían los temas del momento, de referentes a cartografía, no solo religión, medicina, biología, alquimia. Y yo quería traer la palabra códice, porque a veces no recordamos bien por qué se llaman códices. Y el códice es el libro manuscrito anterior a la invención de la imprenta. Eso es un códice. Y luego pues tengo una pequeña historia del Palau de Colomina que me ha resultado muy curiosa, porque se la oí contar a un arquitecto que ha hecho la remodelación, y resulta que este Palau de Colomina, que sabes que está en la calle que está por detrás del Peso de la Harina, y por delante es la que está cerca de lo que era el antiguo Almudín de Valencia, que es la calle Almudín. Bueno, pues esto era un señor que era fabricante de abanicos, que hizo fortuna y dijo, me quiero hacer una casa importante. Y este señor se llamaba Santiago García. Entonces compró la manzana de casas, que la derribó, y ahí es que se pesaba la harina, con lo cual conserva el nombre curioso de calle del Peso de la Harina.
Sí,
y
construyó, me encanta el nombre de la calle.
Construyó, a mí me hace gracia también, construyó esta casa, que primero pidió al ayuntamiento el permiso, y bueno, esta casa noble, primero se proyectó en dos plantas, luego en tres, y luego resulta que cuando esta casa fue cambiando de dueños, la dueña hizo una fundación para niñas ciegas y estuvieron las niñas ciegas ahí muchísimos años, o sea, dedicada a las niñas ciegas. Yo me pregunto, ¿por qué serían las niñas ciegas? ¿Será que estarían discriminadas también, entre otras cosas? Entonces, resulta que decía la donante que esta casa pasaría a ser patrimonio del patriarca del Real Colegio del Corpus Christi de Valencia en caso de que se cambiase la orientación de lo que allí se hacía. Y resulta que, claro, como vino la 11 y todo esto ya estaba como muy trasnochado, la casa, aunque seguía siendo del patriarca, pues pasó a quedar olvidada completamente. Hasta que un día pasó por allí un señor que dijo, oye, pues esto está magnífico, voy a hablar para ver que a lo mejor la Universidad del CEU de Valencia tendría aquí una sede extraordinaria. No hubo ningún problema con el patriarca, porque ellos tienen unas instalaciones que les sobra sitio en la manzana que tienen del Colegio del Corpus Christi. Hizo esta remodelación y el proyecto Francisco Esquembre, que es un arquitecto que la llevó a cabo, y han conseguido unas salas de exposiciones, otra sala de actos, y luego pues conserva las escayolas, los pavimentos, una escalera magnífica, unas pinturas en el techo que tienen motivos de caza, de ninfas, de bodegones, una chimenea y, en fin, una barandilla. Y creo que pues es interesante saber esa pequeña historia de la casa y a qué se dedica. Y sobre todo si podemos ver esta exposición, aunque son facsímiles, pero son realmente buenos.
A mí, cuando me dicen que son facsímiles, me gusta, porque la exposición me parece interesante, me gusta ir y saber lo que estoy viendo. El problema es cuando vas a alguna exposición, claro, y no te dicen que es copia.
Efectivamente.
Ahí ya me sienta mal, porque no te emocionas igual cuando ves el original que la copia.
No, por supuesto que no. Pero mira, sí te puede dar una orientación, y si tú un día vas a Inglaterra o a Nueva York o a donde está alguno de estos códices, pues dices, oye, pues yo voy a ver el original.
Pues mira, sobre todo quiero viajar.
Quiero viajar y verlo. Me lo voy a apuntar.
Aunque no vea el original. Muy bien. Quiero viajar.
Pues a la cuenta, venga, pues, más cosas.
¿Oímos un poquito de música?
Sí.
Descubrí que no sé nada de mí. Clara, noche rara, nos levando além da arrebentação. Já não tenho medo de saber quem somos na escuridão. Clara, noite rara, nos levando além da arrebentação.
Vamos al jueves, ¿te parece?
Oye, sí, qué bien canta María Betania, ¿eh?
Qué bonita.
Es una voz preciosa.
Bueno, pues el jueves tenemos una inauguración a las 18 horas. También nos gusta ir de inauguración, ¿eh?
Hombre, claro.
En el Museo del Ayuntamiento, que está en el Arzobispo Mayoral sin número. Y se llama Imatges de la Dona en l'Art Modern, Valencia, 1880-1936, Construint Gèneres.
Bueno, pues oye, ya te estás defendiendo en valenciano, ¿eh? Te veo embalada. De aquí a poco te presentas al examen del Micha.
Ojalá, ojalá. Ya quisiera yo ser bilingüe.
Bueno, pues, ¿Y cómo la vemos? ¿A qué hora es? Solo
a las 18 horas.
18 horas, vale. Uh-huh. ¿El jueves?
Sí, ya vale. Estamos hablando del jueves. Tenemos cine, que a ti tanto te gusta.
Sí.
Y a mí también, ¿eh?
Sí, sí.
Pues mira, hay en la SGAE a las 18:30 hay proyección de cortometrajes. Debe ser de estos cortometrajes que han premiado y han hecho esta selección para traerla aquí. Pero también en el Palacio de Cerveró, a las 18 horas, está la película Los dientes del diablo, de Nicolas Ray. Es una película de 1960, dura 110 minutos. Uh-huh. Y ya saben que pues habla de los esquimales en el Polo Norte.
Sí,
sale un Anthony Quinn,
bueno,
que me parece de lo
auténtico,
más expresivo. Sí, de
auténtico esquimal.
Sí, se le ve con una bondad, de una naturalidad. Oye, me encanta esa película. Luego los paisajes de hielo y agua son preciosos, ¿eh? Esa atmósfera que se crea en el Polo Norte, uh-huh, que parece que no hay atmósfera, que está todo tan limpio. Bueno, para pasar un rato realmente agradable.
Yo creo que sí. Oye, pues ya tenemos dos con coincidencia horaria. Vamos a ver qué más.
Ay, hay conferencias también, hay conferencias, ¿eh?
A ver.
A las 19 horas en el Palacio Marqués de Dos Aguas está el ciclo de conferencias que se llama Novedades de Investigación en Cerámica. Y la conferencia se llama La Loza Dorada y la llevará a cabo Jaume Coll.
Ah, que es el director del museo de González Martí.
Sí, y como nos gusta tanto esto, sí, pues creo que es muy interesante.
Y han inaugurado esta semana otra nueva en el museo referente a la cerámica, a los 100 años de la escuela.
¿Otra nueva? ¿Otra aparte nueva de la que había?
Sí,
ah, yo
sí,
creí
sí,
que era
sí
la misma, fíjate.
No, 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 es otra uh-huh nueva. Pero ya les hablaremos de ella cuando la veamos, porque, bueno, yo lo tenía apuntado aquí, porque es un también se refiere a los 100 años de Escuela de Manises, pero estas son piezas desde 1916 y recorre todas las etapas que ha tenido la escuela en distintos programas de educación.
Ah, pues la semana que viene estamos viéndola
y la semana que viene la
se la comentamos.
Exactamente.
Sí, sí. Bueno, otra conferencia es en el Instituto Francés a las 19:30 horas, que hay un café literario, pero es que me ha parecido graciosa este café sobre lo que se va a hablar, que se llama Ay, a los denjuanes les duele la próstata.
Ah, caramba, el título está curioso, sí, es verdad.
Y a quien le apetezca música, a las 19 horas en el San Pío V, ahí está el cuarteto Nel Cuore.
Están haciendo cositas en la San Pío, uh-huh, ¿eh? Y además,
sí, poca exposición porque están sí, remodelando y están ampliando y están con mucha obra, pero uh-huh sí que están trabajando en cine, en música.
Se van manteniendo, sí, hasta que yo creo que cuando pase el verano abrirán la parte que está en obras y ya podemos disfrutar de muchas más cosas.
Uh-huh.
Pero bueno, ahí está el museo que está manteniéndose.
Bueno, pues esta es toda la propuesta para el jueves.
Oye, pues yo quería hacer un recordatorio, que porque el Círculo de Bellas Artes va a hace un homenaje a Joaquín Michavila y a toda su obra, que también le está haciendo la Universidad de Valencia este año, y le entregan hoy la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes. La recogerá su hija.
¿Hoy es miércoles?
Sí, yo creo que hoy
sí,
es miércoles.
Que no sabía qué día.
Sí, sí. Entonces, su hija la recogerá y esta distinción, que es la más alta, pues desde la época de Mariano Benlluré, retorna porque ha estado 7 años sin otorgársele a nadie.
Uh-huh.
Y entonces hay una mesa redonda también que hablará del pintor, con Nacio Bayarri, Horacio Silva, Pedro Martínez, con el moderador del círculo, que es el presidente, Gerardo Stubing. Y luego hay conciertos y talleres y visitas guiadas en lugares que han sido vinculados al artista. Ya sabemos que lo que más le gustaba era la geometría y la albufera. Y entonces al respecto hicieron un concierto.
A mí me encanta Michavila, ¿eh?
Porque a él le gustaba mucho, desde Bach a John Cage, le gustaba todo eso. Y entonces hicieron una banda sonora. Esto ya pasó, pero ahí en la Nau hay una visita guiada a obra de Michavila que está en el Martínez Garrikabeitia. Y luego, pues también hay un concurso de fotografía con categoría profesional y amateur. Como esto es para hacerlo ya, pues les recomiendo que se pasen por la calle Cadirers, que está muy cerca de San Nicolás y muy cerca de la Plaza del Negrito y uh-huh del Mercado Central, con el barrio. Entonces, lo dejo ahí porque
la entrada es libre.
Hay que tenerlo. Sí, la entrada es libre completamente.
Perfecto, ¿y a qué hora es?
Pues esto no sé la hora porque no la he podido descubrir.
Uh-huh.
Pero si se pasan por allí, pues como hay distintas intervenciones y cosas, pues se pueden. Yo creo que será a las 7, 7:30, es la hora más normal.
Muy bien, perfecto.
Y bueno, hay que revitalizar el círculo, ¿eh? Otro día hablaremos un poco de él, a ver si el ayuntamiento.
Pues nada, hoy miércoles.
Se moja un poquito.
Investiguemos qué hora es.
Vamos a investigarlo.
Aunque mucha cosa, ¿eh?
Sí, hay muchas. ¿Qué tenemos más?
Pues el viernes tenemos cine, ¿eh? Y poco tiempo ya para decirlo.
Tenemos lo de la Semana Negra. También. O sea, una cosa
sí,
más.
Sí, efectivamente. Bueno, pues en el Moving a las 17 horas, en el Salón de Actos, hay un ciclo de cine que se llama Cinema, Modernidad y Cultura Popular. El Sáñez 30. Y son un conjunto de películas que trasladan al espectador a la Valencia de la Segunda República. Ya saben que cada sesión comenzará con una breve introducción de 5 minutos y luego habrá un coloquio a modo de clausura.
¿Y esto será a las 7?
A las 17 horas.
A las 17, uh-huh, muy bien. Es prontito, así se acaba antes.
Ajá.
Tienes la tarde más libre.
Sí, luego tenemos música en la SGAE, que hay conciertos de primavera de la Asociación de Compositores Kosikova. Y habrá un concierto de piano a cargo de María Lavandera. Y en el Museo del Liber, a las 19:30, se va a interpretar la obra de Sabbat Mater en el Patio de los Arcos, que a mí me parece el sitio precioso, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí.
Y va a ser por la Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de Valencia.
Muy bien.
Y ya saben que los viernes a las 20 horas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, al lado del lago que hay enfrente del Príncipe Felipe, pues la Barclay, los alumnos de la Barclay hacen conciertos de jazz, pues fundamentalmente.
Maravilloso, ¿eso lo hacen los viernes?
Sí. De momento todos los viernes, a las 20 horas.
A las 20 horas, es una hora estupenda. Aún queda un poco de sol, ya está cayendo prácticamente. Claro. Pero
paseas un poco por el río y llegas hasta allá, hasta el Príncipe Felipe, y te sientas allí y vemos.
Pues, Juani,
después ya es un buen concierto.
Hasta que llegamos, hasta el concierto de la Barclay. Nos vemos la semana que viene.
Claro, hablaremos de la Valencia, de Valencia Negra.
Muy bien,
que es
hablaremos.
Todo lo que se está haciendo ahora, y ya diremos. ¿Alguna película?
Algo más. Y se repite el programa el sábado a la misma hora, a las 13 horas.
Claro, en pasearte.
Acuérdense de pasearte.
Hasta la semana que viene.
Y no dejen de ir a algo. Salgan. Hay que salir de casa.
Uy.
Menos quedarse. Cualquier cosa.
Ya lo ha dicho Esperanza, y clarísimo.
Hay mucho que ver.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Feliz semana.
Hasta luego.